Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Retomar las noticias porque sigue habiendo noticias en el mundo del cine. Sí, uno se va de viaje, se va de vacaciones, se va de paseo, a donde sea, pero la Andalucía Film Commission prepara rutas turísticas. Pero caramba, si lo sé, no me voy de España. ¿Qué es esta noticia? Vamos a dar los detalles porque estamos, por supuesto, con las noticias de España. Bien, resulta que ha habido una rueda de prensa en la cual el presidente de la Spain Film Commission, o sea, que es la Comisión de Películas de España, la verdad que es que esto de ponerlo en inglés, a mí me da la sensación ya de que no he vuelto a España, que me sigo estando aquí en Chicago. Bien, pues Carlos Rosado, que es el presidente de esta Film Commission, la Film Commission Española General, ha anunciado que se estará trabajando en un convenio con la Consejería de Turismo y Deporte de Andalucía para preparar una serie de rutas por esa comunidad, pues bueno, las que se visiten los lugares donde se rodaron distintas producciones. La primera de ellas sería A la Triste. Y diréis, uy, esa película no me suena. Toma, claro, como que no la han estrenado. Os debería sonar, porque se está hablando muchísimo de esta película, adaptación de las novelas, vamos, de, yo creo que es la primera, pues de varias letras, de las novelas de este hombre que escribe y todo eso, que se llama Arturo Pérez Reverte, sobre el capitán del mismo nombre, Capitán de la Triste, y que dirige Agustín Díaz Llanes. Agustín, que nos decepcionaste con su Noticia de Dios. Ya no puede decepcionarnos. Pues bien, todavía no ha salido esta película, pues todavía no se ha proyectado, ni en España, ni en Chicago, ni en ningún lado, que ya el Ayuntamiento de Cádiz ha preparado, pues bueno, una serie de rutas de acuerdo a las localizaciones andaluzas que tuvo A la Triste, que estuvo también, aparte de en Cádiz, también en Sevilla y Jaén. Pero después de A la Triste, que sea pues quizás el primer recorrido que se haga para todos los turistas que quieran ver, oye, ¿dónde se rodó esta película? Habrá más películas, porque tenemos también Carmen, la que en 2003 dirigió Vicente Aranda, que protagonizaron Paz Vega y Leonardo Sbaraglia, y también tenemos otras películas españolas, como las que se rodaron en Almería. O sea, no hemos dicho dos películas, muchas más, porque en Almería ya sabéis que se han rodado pues desde 800 balas, que fue un homenaje a los westerns, spaghetti western de Almería, hasta muchas otras películas del oeste. El presidente de la Spain Film Commission, que ya hemos dicho su nombre, era Carlos Rosado. Muy bien, os habéis acordado. Pues ha destacado la importancia que aparezcan imágenes de la ciudad en que se ambienta la película, porque, por ejemplo, en Nueva Zelanda el turismo aumentó un 32% después de que se filmara la trilogía El Señor de los Anillos. Hombre, no creo que sea tanta la repercusión de A la Triste, pero nunca se sabe. Y hemos hablado de Carmen, y hemos hablado del director de Carmen, que era Vicente Aranda, y finalmente se sabe cuándo se va a poner esta película, pero eso lo vamos a decir, no, lo vamos a decir ahora, claro, yo creo que va a ser próximamente, no, lo vamos a decir ya, que es el 2 de diciembre, se va a estrenar en salas de toda España esta película, coproducción internacional, que dirige Vicente Aranda, y que, bueno, va a estar protagonizada principalmente por Gaspar Zafer, Esther Nubiola, Leonor Watling, Ingrid Rubio, Victoria Abril y Rafael Amargo, y en la que figura también, pues, nuestro amigo y fabuloso actor Víctor Rivas, al que hemos podido ver incluso por esa serie que aquí no ponen, fíjate, nos la estamos perdiendo, la de el auténtico Rodrigo Leal. Aparte de desearle suerte a Vicente Aranda en esta nueva lead guerrera, en esta nueva adaptación de ese libro de caballerías, y de desear también ver un poquito más, en papeles más protagonistas, a nuestro compañero actor Víctor Rivas, pues compañero actor, no es que seamos actores, sino que fue compañero en un jurado del Festival de Guadarrama, ¿no? Menudo lío que hemos estado metiendo, que para aquí diréis, queremos más noticias. Bien, pues tenemos más noticias. Almodóvar ha terminado hoy el rodaje de Volver. Volver, la nueva película de Pedro Almodóvar, en la que cuenta con Penélope Cruz, Carmen Maura y Lola Dueñas. Vamos, es que es un reparto de actrices. A mí la verdad que Penélope Cruz últimamente es que yo creo que ha perdido prestigio por su presencia en los medios, sobre todo, y porque se ha metido en muchas películas como mucho por hacer en Hollywood. Hija mía, y tenías que haber seleccionado un poquito más. Pero bueno, Carmen Maura y Lola Dueñas, actrices estupendas. Lola Dueñas, muy de actualidad por mal adentro, pero lleva muchos años con un nivel de interpretación fenomenal. Bien, pues en los pasillos de Telecinco tuvo lugar la realización de las últimas secuencias de Volver, y bueno, esta película que no sabemos de momento cuándo se estrenará, pero que sabéis que Almodóvar además parece que toca un poco ahí el género fantástico. ¿Será Almodóvar el nuevo protagonista de Sitges? bueno, sería una barbaridad, vamos, a mí me parecía fenomenal que abriera el próximo Festival de Sitges, pero que como queda todavía un año, a saber. Santiago Segura sigue pidiendo perdón a la gente, porque parece que ha habido una orden de la Santísima Cruz de Caravaca, pues que se debió sentir ofendida, y entonces ha pedido perdón por todos aquellos con los que puede haber ofendido con su personaje de José Luis Torrente. Os leemos las disculpas porque la verdad que es que no tiene desperdicio, dice Santiago Segura. Me gustaría disculparme, retractarme y fustigarme a mí mismo públicamente hasta obtener el perdón de las personas a las que de manera involuntaria hubiese o hubiera podido ofender a través de mi personaje Torrente, un ser despreciable, mezquino, mal cristiano, mala persona, guarro, zafio y grasiento, con el que, insisto, una vez más, no comparto ninguna de sus opiniones o visiones del mundo. Obviamente, Torrente demuestra a través de sus actos lo terriblemente miserable que puede llegar a ser. Es un personaje de ficción, un personaje cómico patético. Yo no. Yo soy una persona, con mis sentimientos, y yo como persona puedo decir que nada quedaba más lejos de mi intención que ofender a los devotos de la Santísima Cruz de Caravaca a través de los actos de mi personaje. Un personaje que, pisoteando dicha cruz, prueba que no tiene credo, ni fe, ni moral. Solo eso. Perdón, una vez más, por las sensibilidades heridas. Bien, y cerramos con, ya habíamos hablado antes de una Carmen, que era la Carmen de Vicente Aranda, pero ahora tenemos una Carmen que es la Carmen del Ministerio de Cultura, y es nada más y nada menos que Carmen Calvo, que en este caso no es noticia por aparecer en ninguna portada de revista, sino que, oye, ha llevado a cabo una iniciativa que a mí me encanta. Yo, vamos, la aplaudo, pero efusivamente. Lo que pasa es que si me pongo aquí a aplaudir ahora yo solo quedaría muy idiota. Pero bueno, que es la creación de Audiovisual SGR. Para los que no sepáis mucho aquí del tema de lo que es una sociedad de garantía recíproca, pues os diré que son sociedades que ya han funcionado ya bastante tiempo para pequeñas y medianas empresas y que lo que buscan sobre todo es acumular, por así decir, peticiones de créditos, ¿no? De tal forma que consiguen siempre condiciones mucho más ventajosas con los bancos. Aparte de esta función, digamos, de acumular créditos, ¿no? También, pues dentro de estas empresas suele haber personas que asesoran a las pequeñas y medianas empresas, principalmente. Esto no está hecho para grandes empresas que obviamente acceden a créditos de una forma mucho más fácil, sino que les asesoran pues en lo que pueden ser sus necesidades de financiación, si hoy ahora te conviene pedir un crédito o no, si necesitas pedir crédito sobre esto o sobre lo otro. En fin, el caso es que no existía nada parecido para lo que es el mundo del cine, y desde el Ministerio de Cultura se ha creado junto con el apoyo de EGEDA, que es la entidad de gestión y de derechos de los productores audiovisuales. De hecho, la sociedad empieza con 6 millones de euros de capital. 3 millones son del ICA, que es el Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura. Otros 3 millones los pone la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, EGEDA, esta entidad que preside Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que bueno, EGEDA funciona mejor que el Atleti, qué pena, si es que no puede ser, en fin, que me voy. Y, oye, también hay un poquito más de dinero, porque 45.000 euros los van a poner las propias pymes del sector. Según la ministra de Cultura, Audiovisual SGR va a ser un instrumento idóneo para apoyar los proyectos de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el mundo del cine. En cualquier caso, el presidente de Audiovisual SGR, director general de GEDA, Miguel Ángel Benzal, dice que se llevarán a cabo los proyectos siempre y cuando estos tengan viabilidad. Pedro Pérez, presidente de la FAPAE, la Federación de Productores Audiovisuales, lo consideró un paso más para apuntalar la certidumbre de la industria cinematográfica. Y, bueno, por su parte, Enrique Cerezo, pues no dijo nada en este acto. No dijo nada Enrique Cerezo. Yo creo que sí que había dicho. No dijo nada, pues porque, mira, ya lo dijo el director general de GEDA, ¿no? Miguel Ángel Berzal. Consultora especializada también será, como decimos, Audiovisual SGR para las empresas del sector, y prevé tener en 5 años un fondo de 70 millones de euros y ayudar a crear 2.800 puestos de trabajo en este mismo periodo.
Iberoamérica.
Pues en Iberoamérica estamos en una de esas semanas que tenemos poquitas noticias, pero tenemos una noticia, oye, bastante interesante, sobre todo para los premiados, porque hay un festival que tiene un nombre, qué complicado, ¿eh? El DocBS. O sea, se escribe DocBSAS. Y con la B y con la A en mayúsculas. ¿Qué es? Pues en realidad es el Foro Latinoamericano de Producción de Cine Documental, que se desarrolla en Buenos Aires. Por eso DOC de documental, BSAS de Buenos Aires. Pues así más fácil, yo creo, que DOC. El jurado de este foro está compuesto por una productora canadiense, se llama Monique Simard, Delphine Coulin, prefiero decir Coulin a Coulin, que suena muy feo, que es por parte del Canal Arte, y el productor francés Xavier Carnot. ¿Y qué hace este jurado? Diréis, ¿da dinero, da premios? Sí, los da a proyectos de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, que bueno, sean principalmente documentales. Y ya han dado los premios, ya los han dado y ya pues deben estar disfrutándolos o a punto de disfrutarlos los premiados, porque el mejor proyecto se lo llevó, este premio lo otorgaba el INCA, que el INCA pues es el Instituto para la Ciencia Cinematográfica, estas cosas ahí de Argentina. Lo recibió El Culturista, del director Diego Lerman, que es precisamente argentino. El premio al proyecto más creativo también lo recibió un realizador argentino, Pablo Baur, por su obra Los Pasos de Antonio, y se llevó en este caso no 5.000 dólares como Diego, sino 3.000, sí, un poquito menos, pero estará contento también. Mejor proyecto del Cono Sur fue para el Diario de Agustín, de Ignacio Agüero, que es de Chile, y el premio Pi Nyon del Festival Internacional de Cine de Nyon, Vision du Riel, que es de Suiza, y que si no se pronuncia así no pienso repetirlo, lo recibió El Ginecólogo, de Darío Doria. Hay un premio también muy bonito, porque es un premio como muy en color, que es el premio Cinecolor, que consiste en servicios de postproducción, que lo recibió AU3 Buenos Aires, en el medio de Alejandro Harman, una obra también argentina.
Internacional.
Para aquellos que somos amantes de las bandas sonoras, oye, notición, King Kong cambia de compositor. La verdad que pasa un compositor muy bueno a otro también muy bueno, o sea que yo no sé ya qué pensar, pero parece que, bueno, que Howard Shore, que era el que ha hecho la banda sonora del Señor de los Anillos, Howard Shore es un compositor magnífico, ha trabajado mucho con Cronenberg, yo recuerdo una partitura fabulosa que hizo de Nobody's Fool, esa película de Robert Benton, interesantísima. Pues bueno, estaba trabajando con Peter Jackson y parece que nada, que lo ha dejado por diferencias creativas. De hecho, Peter Jackson dice que ha disfrutado mucho de sus colaboraciones con Howard Shore, que sus temas musicales han hecho enormes contribuciones a la trilogía del Señor de los Anillos. Hombre, yo creo que no se entiende el Señor de los Anillos y la música de Howard Shore, ¿no? Pero que tenían diferentes aspiraciones creativas para la banda sonora King Kong y que, en vez de perder el tiempo discutiendo, pues que han decidido amigablemente que otro componga la música de la película. ¿Y quién es ese otro? Pues nada más y nada menos que James Newton Howard, el responsable de la banda sonora de películas, pues bueno, las de Shyamalan, por ejemplo, como el Sexto Sentido, o el bosque, la aldea se conoció en España, no, el bosque se conoció en España, pero que en realidad era la aldea, The Village, La Intérprete, Batman Begins, Colateral, en fin, un grandísimo compositor. Y no solo se ha cambiado la música, sino que también el aspecto del simio, gracias a un programa llamado Weta, con W, ese nombre a mí me gusta, ¿no? Weta. Pues que cambiará este monstruo que hemos podido ver en algunos trailers por ahí, que de esta película que protagonizan Naomi Watts, Adrien Brody y Jack Black, pues va a ser un poco distinto. Y cerramos ya para los que estéis por Estados Unidos ahí recorriendo los cines Loeb, Loeb con W. Estos que yo la verdad que me he recorrido ya varias veces y la verdad que muy bien, muy interesantes, grandes películas que hemos visto ahí. Pues en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Boston, Washington, Dallas y Seattle van a recibir estos cines una revista gratuita publicada por el New York Times, por el grupo del New York Times, que se llamará On Magazine. La revista tendrá, qué bien, un 50% de publicidad. Eso nos gusta, porque la revista es para que tenga publicidad, ¿no? Ah, bueno, pero hay otro 50% de información preparada por la sección de cultura del diario y por newyorktimes.com, o sea, nytimes.com. El New York Times, que bueno, que sabéis que tiene, nada, pues el New York Times, que es el periódico, el Herald Tribune, el Boston Globe, otros 15 diarios, en fin, que no para de tener periódicos, que no se cansan. Y uno que no se casa y no se cansa de hacer buenas películas es Fernando Meirelles, magnífico director brasileño, quizás incluso por su nacionalidad, es iberoamericano, Iberoamérica también incluye Brasil, le tendríamos que poner en la otra sección, pero por los premios que va a recibir le ponemos en esta, porque él tiene 7 nominaciones para los BIFA, los British Independent Film Award, y seguro que se va a llevar alguna, vamos, yo diría que se puede llevar las 7, por esa película que está teniendo tanto repercusión dentro del ambiente independiente, sobre todo por aquí vemos en Estados Unidos, hay bastantes cines, incluso cines en plan multiplex, que se llaman, estos que tienen muchas salas, que la están programando, de Constant Gardener, el jardinero fiel, 7 nominaciones ha recibido para los BIFA, ya decimos, British Independent Film Awards, o sea, premios de británicos del cine independiente, que está compitiendo ahí duramente con Miss Henderson Presents, de Stephen Frears, imaginaos, Frears, bueno, uno de los grandes, y The Libertine, que también tiene, es otro que tiene 8 candidaturas, como Frears, de Lawrence Dunmore. Este no lo conocemos, pero bueno, habrá hecho una buena película, quizás. Las principales candidatas son estas películas que hemos comentado, Ay, por Dios, qué estornudo. Decidme Jesús, por lo menos, porque es que me entraba así un picor que es que no me lo podía quitar. Bueno, vamos a ver, ¿qué decíamos? Que son estas películas y también una de las que nos habían hablado muy bien, pues tanto Felicidad González como David Pascual, nuestros corresponsales en el Festival de San Sebastián, que es A Cock and Bull Story. No pienso traducir el título, que ha recibido 5 nominaciones y es una película que ha dirigido Michael Winterbottom. No, la película no es que se llame No pienso traducir el título, que es que no lo captáis, ¿eh? A Cock and Bull Story, de Michael Winterbottom. Los premios se van a entregar en una ceremonia que se realiza en Londres el día 30 de noviembre. De Constance Gardner aspira a los premios de interpretación para Ralph Fiennes, Rachel Weisz y Bill Nighy, guión, dirección, película y el director de fotografía, digamos. El uruguayo afincado en Brasil, César Charrone, podría recibir el premio por director en fotografía, de fotografía. Bien, en realidad, bueno, os decimos más o menos todas las nominaciones que hay, bueno, casi todas. En película extranjera, por ejemplo, está Broken Flowers, de Jim Jarmusch, Crash, de Paul Haggis. Crash, esa película que protagoniza Sandra Bullock, que aquí ya ha salido en DVD y que en España todavía no ha salido. ¿Cuándo vais a poner esa película? El hundimiento, de Oliver Hirschbiegel. Secuestro Express, de Jonathan Jakubowicz. Ganas tenemos de ver esto también. Y The Butchman, de Nicole Cassell. Y luego tenemos, pues, bueno, hay la verdad que muchas películas, pero por hacer una mención general, por ejemplo, en guión está Cook and Bull Story, de Constance Gardner, Kinky Boots, Millions y Miss Henderson Presents. ¿Millions era aquella de Danny Boyle, no? Pues sí. Actriz o actor más prometedor, Thelma Barlow por Miss Henderson Presents, Alex Nathan Ethel también por Millions, lo decimos por eso, Emily Barclay por My Father's Den, Samina Awan por The Love and Hate y Rupert Friend por The Libertine. Y bueno, los demás ya pues básicamente los copan las películas que hemos contado, destacando si acaso como mejor actriz puede estar también Joan Allen por una película llamada Yes. Y bueno, son películas que los próximos meses irán llegando a la cartelera pues de nuestros respectivos países, oye, de España, o a lo mejor vosotros estáis en Gran Bretaña y ya lo habéis visto y nos podéis contar qué tal.
Festivales.
Sí, y aunque a algunos nos resulte difícil creerlo, pues se ha llevado un premio por unanimidad en un festival, en el Festival de Musique et Cinéma de Auxerre. Madre de Dios, qué mal pronuncio yo. Bueno, el Festival de Música y Cine de Auxerre. Se ha llevado el premio a esa película, por llamarla de alguna manera, Habana Blues, de Benito Zambrano, ha ganado por unanimidad del jurado, compuesto por compositores y realizadores, entre ellos, por ejemplo, Jean-Marie Poirier, que es el director de Los Visitantes, y también por Christophe Barretier, el director de Los Niños del Coro. Aquí en esta nota de prensa tenemos director y compositor. Y de compositor nada, no. Bueno, pero el caso es que ellos, entre otros 8 componentes, le han dado este premio, que es la Clef d'Or, o sea, la llave de oro, en el 6º Festival Internacional de Música y Cine. Este festival ha rendido homenaje al compositor Francis Lay, conocido por bandas sonoras como Love Story o otra, Un Hombre y una Mujer, o sea, que la verdad que era un buen compositor. Bien, del 6 al 9 de noviembre se va a realizar en la ciudad de Antigua, Guatemala, el segundo encuentro iberoamericano de cine y televisión, que abre una oportunidad de reflexión, debate e intercambio de experiencias y resultados en el campo de la producción audiovisual. Como parte del encuentro se ha programado la realización de distintos talleres, entre ellos el guión y los programas educativos, las tecnologías de información y comunicación y su incursión en la educación perdón, que me da la cosa, y metodologías de la educación a distancia, para brindar, bueno, pues una serie de opciones entre las que el participante puede optar por el tema que le resulte más interesante. Vamos a ver aquí talleres y demás para aprender, que no os cuento. Ya sabéis, del 6 al 9 de noviembre en la ciudad de Antigua, Guatemala. En Sitges, pues como ya hemos tenido la crónica con Dani, pues poco más que decir. Hemos hablado de los ganadores, que ha sido Hard Candy, de David Slade, el mejor director Johnny To por Election, la actriz Leo Yang por Sympathy for Lady Vengeance y el actor Lee Kang-shin por El sabor de la sandía, una de Corea, otra de Taiwán, mejor guion Brian Nelson por Hard Candy, premio especial del jurado Tsai Ming-yan por El sabor de la sandía, qué nombre más chulo tiene esa. Mejor dirección artística, efectos de maquillaje, Mirror Mask, efectos especiales de Piano Tuner of Earthquakes. Anda, qué nombre más guapo. Mejor fotografía, Seven Swords, y mejor banda sonora original, A Bitter Sweet Life. Y si queréis más detalles, sitges.com o bajéis el podcast que en el que hablamos con Dani, que también es mucho más detallado. Y cerramos ya con Francia, porque no cerramos con Francia, pero casi. Allí se ha celebrado del 7 al 16 de octubre el Festival de Cine Español en Toulouse. Lleva ya bastantes años este Festival Cine España. Se han proyectado películas premiadas por el público en otros años. Ha habido una muestra del cine del País Vasco, con El aire que respiro es a la vibratúa, o el corto 7:35 de la mañana, o Frío sol de invierno de Pablo Malo, y luego una sección competitiva a concurso en la que se incluía esta película, Frío sol de invierno de Pablo Malo, 15 días contigo, magnífica película de Jesús Ponce, El lobo de Miguel Courtois, Hora de luz de Manolo Maggi, El calentito de Chus Gutiérrez, Inconscientes de Oristrel, Pasos de Federico Lupi y Las ganadoras, Para que no me olvides, de Patricia Ferreira, que es el premio del público, y Roma de Adolfo Aristarain, que ganó la Violeta de Oro, otorgado por el jurado profesional que presidía Manuel Poirier. Y no dejamos los festivales españoles, iberoamericanos, los festivales que hablan nuestro idioma, el español, porque en Bruselas se ha dado un encuentro de festivales de cine español. Fijaos qué cosa más interesante, el primer encuentro de festivales europeos de cine español. El director del Festival de Bruselas de Cine de España y de América Latina, que es el Festeal, José Luis Escudero, pues señaló que el objetivo de este encuentro es crear una estructura de colaboración permanente que podría tomar forma de una especie de federación de festivales. Dice él que la competencia entre festivales europeos debilita el papel de promoción del cine y que tenemos reivindicaciones comunes a autoridades, productores y distribuidores. Dice, como no vamos unidos, no se nos hace mucho caso o se nos hace individualmente. Al encuentro va a asistir una representación del ICA, o sea, el Instituto de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España. Bueno, ya, esto lo hemos dicho varias veces, es el organismo dependiente del Ministerio de Cultura, ¿no?, sobre el cine. Con lo cual, pues bueno, se puede evaluar de forma conjunta cuál es el papel de los festivales y la promoción del cine español en el extranjero. Festivales que estarán presentes son los de Manchester, del Reino Unido, Málaga, Annecy, Nantes y Toulouse, que estos tres últimos son de Francia, y Tübingen, Stuttgart, de Alemania. Bueno, Toulouse es el que hemos hablado, o sea que también en el encuentro pues se va a presentar el próximo festival, que tendrá lugar entre el 3 y el 22 de noviembre, en el que se proyectarán 88 películas entre largometrajes, cortometrajes y documentales. Y también tenemos muchos festivales en Buenos Aires. Oye, qué suerte tenéis en Argentina, porque es desde el jueves 27 de octubre. O sea, hoy estamos el día 26 grabando esto. Bueno, grabando la segunda parte de esto porque no hemos grabado por trozos. Pero vamos, desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre va a haber unos tres festivales en Buenos Aires. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿no los podían poner pasito a pasito? En fin, en cualquier caso, empezamos con, por ejemplo, el Festival de Cine Fantástico y de Terror. Este va a ser del 27 al 2, ya decimos, que se le conoce como Buenos Aires Rojo Sangre. Habrá otro festival también, que es el Festival para la Infancia y la Juventud, y luego está la Semana del Cine Brasileño. Oye, el Buenos Aires Rojo Sangre me parece un título fabuloso para el Festival de Cine Fantástico, ¿eh? Me gusta. Bien. Con una cinta carcelaria llamada Sucedió en el Internado, se abrirá el jueves a las 14 horas la sexta edición del Buenos Aires Rojo Sangre, que nuevamente tendrá lugar en el complejo Tita Merello, que está en la calle Suipacha 442. Ofrece cuatro secciones competitivas: la Internacional de Largometrajes, Nacional de Largometrajes, Internacional de Cortometrajes y Nacional de Cortometrajes, a lo que se agrega una retrospectiva dedicada a Ed Wood. Al Ed Wood colombiano, que se llama, que es Jairo Pinilla, parece que pues es un poco tipo de Ed Wood. Y bueno, va a haber recuerdo de películas tan buenas como La danza de los vampiros, de Roman Polanski, y una que no conocemos, que es de Leonardo Fabio, Nazareno Cruz y el Lobo. El Festival Internacional para la Infancia y la Juventud empieza un poquito antes que el Festival de Terror, empieza a las 9 de la mañana. Oye, qué sueño, ¿no? Aunque la apertura oficial tiene lugar a las 12:30, con El sueño de una noche de San Juan. Claro, si es que a esas horas no puede haber otra cosa que sueño. De Ángel de la Cruz y Manolo Gómez, esta película gallega, de esta productora que ya hizo en su momento El bosque animado, y que la verdad que es bastante, bastante interesante. Va a haber una competición oficial de cine y otra de vídeo. Parece que es un festival que está teniendo muchísimo crecimiento últimamente. Y, por cierto, tiene lugar en el espacio Inca, kilómetro cero, Cine Gaumont, para los que queráis ir para allá, los que podáis ir allí en Buenos Aires. Y oye, pues por si tenéis poco, la Semana del Cine Brasileño, que va a tener lugar en el Hoyts Abasto de Buenos Aires, va a exhibir películas como Meutito Matou un Cara, de Jorge Furtado, Quase Dois Irmãos, de Lucía Murat, y bueno, otras muchas más, porque la verdad que es que, mira, yo, esta que se llama Sexo, Amor e Traizao, eso sí que lo pronuncio bien, pero luego así en plan portugués como que queda muy mal. O sea que en Buenos Aires os lo podéis pasar de fábula, vamos.
Romances.
Bueno, aquí tenemos noticias que sabéis, o que deberíais saber, y noticias que no sabéis, o que no deberíais saber. La que deberíais saber, por favor, Jennifer Aniston. Oye, qué decepción, ¿eh? Vince Vaughn, que siempre hemos dicho que es un chico que nos cae muy bien, que Vince Vaughn es un nombre Vaughn, es un nombre que nos gusta, ¿no? Siempre hemos alabado a Vince Vaughn. Vince, nos has mentido, estabas liadito con Jennifer Aniston. Cuando él decía que ojalá que estuvieran liados y que estuvieran juntos, no sé qué, que ya se han estado besándose por clubes nocturnos de Chicago. Y yo, mientras tanto, por ahí paseándome por Chicago con la bici, que no les he visto. Ay, 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 ay. De hecho, anda, si es que aquí mismo tengo una revista de que se está avisando a Jennifer Aniston a Vince Vaughn. Oye, pues voy a buscar las fotos y os cuento cómo son, si es que me acabo de dar cuenta. La revista se llama Weekly in Touch, que la ha comprado Laura Ezquerra, por supuesto, del equipo B. Qué barbaridad, uy, ya que aparece Ricky Martin y todo. Bueno, la que no deberíais saber, resulta que comentamos ya hace tiempo en nuestras noticias que Tom Sizemore pues quería pasarse al cine porno, que eso del cine porno es algo que le gusta bastante, ¿no? Anda, Sarah Jessica Parker con los niños. Uy, qué de cotillos tenemos hoy. Bueno, pues Tom Sizemore ya se ha editado el vídeo, el DVD las confesiones, digamos, íntimas de Tom Sizemore. Y bueno, las fotos que hay, la verdad que son bastante pobres. Y ahora os hablo de las fotos de Jennifer Aniston con Vince Vaughn, pero son bastante flojas. Bien, y entonces vamos a centrarnos, Antonio. Este DVD, que se llama Tom Sizemore Sex Scandal, vamos, facilito, busco el título, ¿no? Allí él dice que esta chica tan fina y tan delicada, ella, llamada Paris Hilton, que tiene un poquito de dinero, ¿no?, que lo heredó de sus padres, de los hotelitos y tal, pues que estuvo en una fiesta y que cuando tenía 19 años, en el 2001, en su casa, en la casa de Tom Sizemore, y que le dijo, oye, Tom, ¿por qué no podemos, pues pasamos la noche durmiendo juntos, ¿no? Oye, una cosa tan normal, ¿eh? No dijo dormir ella. Y que, bueno, que Tom Sizemore dice que ella sabe lo que ella puede hacer con la gente. En fin, que Paris Hilton lo negó, que dijo que no es una relación de ella, que habitualmente no está con este hombre, que no le conoce y que no tenía menos relaciones íntimas con él. Pero la productora, la distribuidora del vídeo este de los escándalos sexuales de Tom Sizemore, ha sacado una foto de Paris Hilton posando con Sizemore en el año 2001. O sea, que hay que ver qué dice ahora esta chica llamada Paris Hilton. Sí, de todas formas, hija mía, también ya para un poco la carrera que llevas tú, pues tampoco, ¿qué te cuesta decir que sí que estuviste con él? Pues entonces, ahí estos romances de Hollywood, qué complicados son.
Próximamente.
Bueno, y la verdad, vamos a dejarnos de las fotos de la Jennifer Aniston y todo esto, que es que casi lo único que sacan de fotografías es los locales por donde ha ido ella con el Vince Vaughn y que parece que él le ha presentado a su madre. Pues, en fin, qué poca calidad periodística. Aquí sí que os damos la información de verdad, la información contrastada, la información del futuro, porque ahora vienen los estrenos que podremos ver próximamente y hay muchos, o sea que vamos directamente a ellos. Vamos, por ejemplo, a Barcelona, que allí se está rodando la película La Línea Recta, que producen Festival Films y una productora muy curiosa que se llama In Vitro Films. En localizaciones de Barcelona, Hospitalet, Cornellà y Badalona están rodando José María de Orbe su ópera prima como director de largos. Eso sí, cuenta con el apoyo del ICA, que es el Instituto de Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, el ICIC, que es el correspondiente de Cataluña, la Televisión Española y la Televisión Catalana. Mira, ha cogido de por ahí de todos lados. Muy bien ahí José María, que ha escrito el guión, pero para él yo también se ha visto ayudado por Daniel Villamediana. La película la protagonizan Aina Calpe, Blanca Pilanes, Alejandro Cano, Sergi Ruiz, Ferran Madico y ya está. Y se empezó a rodar el 5 de septiembre, incorporando esta semana a los actores. Esta semana, bueno, quiero decir, hace dos semanas. ¿Y por qué? ¿Ha rodado tanto tiempo sin actores? Hijo mío, José María, ¿has hecho una película sin actores? Puede ser interesante, puede ser un poco experimental. Va a finalizar el rodaje el próximo 20 de noviembre, con lo cual esperamos ver próximamente esta película La Línea Recta. pero una chica que sí que nos gusta ver de vez en cuando, sobre todo ahora que se ha hecho mayor, porque de jovencita era un poco vampiresa, es Kirsten Dunst, que después de dar vida a María Antonieta en la nueva película de Sofía Coppola, que está en postproducción y que tenemos muchas ganas de ver, porque Sofía Coppola hace películas bastante interesantes y esto puede ser, pues puede ser evidentemente muy interesante, va a volver a abordar un personaje basado en una persona real. En este caso es una activista estadounidense llamada Marla Rucica, que falleció en Irak como consecuencia de un atentado suicida. Las productoras de esta película son Paramount Pictures y MTV Films, y bueno, en ella va a interpretar, ya decimos, a esta mujer que creó un grupo para ayudar a las víctimas de las guerras de Irak y Afganistán, consiguiendo que el gobierno de Estados Unidos les compense y les otorgue tratamiento químico. Esta mujer, desgraciadamente, ya decimos, falleció en abril de este año a los 28 años tan solo, qué joven, después de que un suicidio hiciera estallar un vehículo con explosivos cerca de la caravana de seguridad de la que viajaba. La responsable de escribir el guión de esta película es Loren Scafaria, y seguramente tome como base parte del libro que se está escribiendo sobre Rucica. Y Kirsten Dunst, pues bueno, lo que acaba de estrenar en Estados Unidos es Elizabethtown, que según nuestros amigos del equipo B, pues como que no vale mucho. Y luego tiene también pendiente volver a hacer Spider-Man otra vez. Estarán con que si te quiero, no te quiero, te puedo querer, no te puedo querer. Ay, ay, lo que sí quieren mucho en Colombia es una película llamada Rosario Tijeras, que está siendo un exitazo. ¿Qué ganas tenemos de verla ya? Por favor, que la pongan ya en España. Pero bueno, esto no puede ser. Rosario Tijeras, que además, si mal no recuerdo, creo que era candidata para los Oscar. Y bueno, tan éxito es, tanto es, que ya el director y el director es Emilio Maillé y el productor es Matías Ehrenberg, están preparando sus próximos proyectos cinematográficos. Vamos a ver, os cuento. Resulta que Maillé, el director Emilio Maillé, según tenemos aquí esta noticia que hemos extraído de noticine.com, dejó México en el año 1989, cuando tenía 17 años, para irse a vivir a Francia. Luego dirigió documentales, muchos de ellos, vamos, varios, relacionados con el mundo de los toros. Realizó Rosario Tijeras, con la que tuvo gran éxito en Colombia, y volvió a México para la promoción del Festival de Morelia. Pues bien, pues ahora planea hacer una producción en México, cuyo tema principal sería la muerte, pero no bajo una manera violenta. La verdad que sobre temas de la muerte y todo esto, en México hacen cuestiones muy, muy curiosas con, bueno, todo el folclore que llevan en esa tierra por este tema. Y la historia se contaría con el tiempo fragmentado, siendo el personaje principal teniendo la misma edad ahora y 40 años atrás. ¡Uy! ¡Qué suerte! No envejece. Por su parte, el productor tiene planes para otros proyectos, o sea, en este caso no van a estar juntos. Aunque dice que estaba bastante cansado de las condiciones para rodar en México y demás, pues bueno, que vuelve a trabajar allí, en este caso con otro productor llamado Gustavo Ángel, y que también trabajó en Rosario Tijeras, y están buscando la financiación para un proyecto titulado Reilly el Asesino, que podría ser una coproducción con España, Argentina, Inglaterra y México. Espera también que, en este caso, Daniel, un tal Daniel Gruner, termine su película Muerte en Domingo, para ver si podría hacer incluso una película llamada Frankenstein. O sea que hay muchos proyectos por ahí preparados, y en cualquier caso, el que ya ha comenzado, ya tiene el proyecto bien claro, es José Luis Cuerda, que andaba buscando un niño para su película, ya lo tiene. La Educación de las Hadas, protagonizada por Ricardo Darín, Irene Jacob, con la cantante Bebe y el niño que salió del casting, Víctor Valdivia. Ya hemos hablado, yo creo, que del argumento de esta película. Él encuentra a la mujer de su vida y al hijo que él no ha tenido en el avión que los lleva de Alicante a Barcelona. Él es inventor de juguetes, ella es una viuda y en fin, la fin, que si queréis os la veis y ya está. O sea, que para qué vamos a contar más, porque esta ya la hemos contado varias veces. Y es una coproducción internacional que cuenta con Tornasol Films como productora, Finales Felices, es una productora, mira, feliz, y Mesidor Films por parte española. Hay una productora francesa, que es la Senec, y luego una productora portuguesa, que es Madragua Filmes. Y por si acaso ya faltaba alguna, pues una polaca, no, hombre, una argentina. Lo que pasa es que se llama Polka Producciones. La filmación se va a extender a lo largo de 9 semanas en Barcelona y en el Parque Natural de Montseny. Pero tenemos por supuesto más películas a la vista, como por ejemplo la nueva de Claude Miller, el francés Claude Miller, que va a contar con esta chica tan guapa que se llama Cécile de France, pero que salía tan fea en la última película que hemos visto de ella, cuyo título no me acuerdo, pero que era Un amor a través de internet, floja, ¿eh? Era como el nombre de una chica. Ahí Cécile, con lo guapa que eres tú, y la verdad que parece que incluso hasta buena intérprete ella. Y que bueno, va a ser la adaptación de la novela Un secret, o sea, Un secreto, de Philippe Grimbert. También, aparte de Cécile de France, pues tiene a una chica llamada Ludivine Sagnier y a Julie Depardieu, entre incluso también cuenta con Patrick Bruel, o sea que la verdad que hay un buen reparto. Se ambienta en la época final de la Segunda Guerra Mundial y cuenta la historia de una familia judía en la cual un tal Philippe es hijo único y vive tranquilamente con sus padres, pero siempre tenía la sensación de que tiene un hermano. Lentamente un secreto familiar comienza a desvelarse y así se descubre la verdadera relación que une a sus padres y la ocupación nazi, temas de los judíos y demás. Los guionistas han sido el propio Miller y Nathalie Carter. El rodaje tiene lugar a lo largo de 11 semanas en localizaciones de Corrèze y París. Y ahora nos vamos con los hermanos Weinstein, que son estos chicos que dejaron Miramax y que hacían películas independientes de la verdad que de bastante éxito, y que van a rodar Kung Fu High School, o sea, Instituto de Kung Fu. Digamos, una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre de Ryan Gatiss. La acción tiene lugar en una escuela que tiene como única lección la supervivencia a cualquier precio, y que dirigen 5 gángsters que se destacan individualmente en un arte diferente. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, como estamos últimamente con muchas películas basadas en cómics o novelas gráficas, pues Platinum Studios y Valhalla Motion Pictures han decidido producir Magdalena, que cuenta con un guion escrito por Kevin Taft, basado en el cómic homónimo de Top Cow. En esta película, pues bueno, se sigue las peripecias de una joven llamada Patience, mira, una chica, o sea, paciente, que descubre que pertenece a un prestigioso linaje de mujeres guerreras que descienden de María Magdalena. Esto de María Magdalena, con lo del Código Da Vinci, está de moda. Y ya por último, otra adaptación, pero en este caso una novela, The Thing About Jane Spring, de Sharon Coombe, la va a llevar a la pantalla Paramount Pictures, en lo que, bueno, pues parece que va a ser una película para chicas, lo que llaman chick flick aquí, digamos, parece que es un poco esa la idea. La trama se centra en una mujer de éxito, una productora de Hollywood, que no puede encontrar al hombre adecuado. Y el problema es que ha sido criada por su padre, que es un militar, pero claro, por eso no está muy desarrollado su lado femenino. Después de ver una maratón de películas de Doris Day, ella decide reinventarse. Parece, en cualquier caso, con ese argumento, imagino que será una comedia. Bien, pues nosotros hemos llegado al final de estas noticias por hoy. Luego ya la semana que viene, que andaremos por España, yo creo que volveremos a recoger con más frecuencia pues estas secciones que vamos haciendo aquí en Radio Cine. En cualquier caso, oye, si queréis contactar con nosotros, si queréis saber más de nosotros, si queréis navegar por internet con pasión, podéis entrar en radiocine.org, es www.radiocine.org, o nos podéis enviar un mail a radiocine@radiocine.org. Quien nos ha hablado es Antonio Peláez, y os manda un fuerte abrazo y un saludo. ¡Hasta la próxima!
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.